Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A estas alturas, seguro que estáis preguntándoos quién viene de amigo del programa. Bueno, su nombre saltó a la escena pública hace 22 años y 4 meses, casi siempre acompañado de apelativos como el Robin Hood de Villagarcía o el Garzón Gallego o el Azote del Narcotráfico. Conocíamos así a un juez gallego idealista hiperactivo, cuya fama siguió acrecentándose con los años por su intervención en casos tan sonados como el robo y la recuperación del llamado Códice Calixtino de la Catedral de Santiago o el asesinato, tremendo asesinato, de la niña china Asunta Basterra. El juez José Antonio Vázquez Taín se convirtió inevitablemente en una estrella, aunque él prefiere hablar de un juez con estrella. Pero además, se le conoce también como el juez peregrino, que es una de las cosas que vamos a descubrir hoy aquí, no solo porque haya recorrido hasta 8 veces los caminos que llevan a Compostela, sino porque la primera definición que la RAE, que la Real Academia, propone en su diccionario de la palabra peregrino, es la de la persona que anda por tierras extrañas. Y como todos los profesionales que tienen el poder de administrar justicia, el magistrado Vázquez Taín transita laberintos intrincados de la naturaleza humana, encrucijadas que de tan reales y tan reconocibles se nos antojan extrañas. Cada una de las diligencias de su señoría es una ventana por la que se asoma a las más doloridas miserias, a la oscuridad de las dudas y al esplendor de la esperanza. Él ha visto el desgarro de madres a las que el sinsentido de las drogas les arrebataba el fruto de sus entrañas. Por el brillo de sus ojos, es capaz de distinguir un cocainómano de un heroinómano. Ha retirado del mercado 54.000 kilos de cocaína y 450 traficantes. Y a lo largo de 2 décadas ha asistido a tantos levantamientos de cadáveres que ha terminado por aceptar la muerte como compañera. Ha sentido el temblor en la mano a la hora de privar de libertad a una persona y nunca olvida el rostro de un condenado. Ha tenido ocasión de escuchar las conversaciones más crudas a través de un teléfono pinchado y ha llorado al sostener entre sus manos la plegaria iluminada de un manuscrito medieval. Todas estas carretadas de vida incandescente son las que pasan por las manos del juez Vázquez Taín sin que llegue a quemarse. Y nosotros lo saludamos en esta mañana. Don José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muy amable la introducción. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias.
Los oyentes lo conocen sobradamente, es colaborador de La Mañana de Mi Gitano, de Carlos Herrera, y sin embargo no deja de sorprendernos porque acaba de emprender el camino del cine. Lo último es un documental que acaba de presentarse al público que se titula Peregrinas y que suena así.
Ser peregrino es algo más que percorrer alguna de las rutas que llevan a Compostela. É sentir que formas parte dunha cadea humana que hai 12 séculos que percorre o camino. Dende o ano 2018, foron máis mulleres as que peregrinaron a Compostela.
Cabrón. Peregrinas, por que este salto al audiovisual?
Pues llevaba tiempo meditándolo y buscando la excusa para poder hacerlo, porque me gusta muchísimo la historia y creo que es la gran ignorada. No conocemos nuestra historia. Hoy en día nuestros jóvenes se alimentan en las plataformas de series, de documentales, que no son muy rigurosos, que tienen muchísimos defectos, y tenía ganas de contar un poco nuestro pasado, nuestra historia, y bueno, pues la primera idea fue Peregrinas, porque había que hacer justicia. El Camino de Santiago parece más masculino y en realidad es más femenino. Hay que contar un poco la historia de todas esas mujeres que lo hicieron a lo largo de los siglos y que además mandaron construir las infraestructuras necesarias para que también los varones pudieran hacerlo.
Fíjate, peregrinas, es un rasgo del camino que, siendo como es evidentemente importante, a mí me era desconocido. Desde 2018, además, tengo entendido que el número de mujeres peregrinas supera el de hombres. ¿Hay alguna razón para este atractivo tan grande del camino para las mujeres?
Sí, lo vamos a descubrir en el documental. Yo creo que es la forma de ser femenina, esa actitud más reflexiva. La mujer es más compleja, es más mental que el hombre, quizás, y ese necesitar un momento para romper con la realidad, dedicarlo a vosotras mismas, ese voy a aislarme del mundo y reflexionar, se adapta como un guante al camino, y eso es lo que hace que cada día sean más las mujeres. Ya son el 60%, es decir, ya no superan mucho, y cada día son más las mujeres que se echan al camino y que luego repiten. Claro, es que una vez que lo haces ya te quedas enganchado.
Hablamos de una ruta que lleva 1.200 años haciéndose. Pocas cosas tienen esta longitud en el tiempo. Ni siquiera las peores pestes de la Edad Media consiguieron que se suspendiera. Hablando de epidemias, juez.
Sí, la verdad es que todo lo que estamos viviendo, por eso me gusta la historia, porque todo lo que vivimos ya se repitió en algún momento. En el año 1347, la primera gran peste, la gente apedreaba a los peregrinos porque tenían miedo de que trajeran la peste desde Europa hasta Coruña, bueno, hasta Galicia. Y durante la pandemia ocurrió un caso muy simpático. Me contaba un guardia civil que encontraron unos peregrinos cuando estaba prohibido hacer el camino, se encontraron a dos, y decía él, ¿cómo les voy a sancionar si están haciendo el camino? Algo que todos nos gustaría que siguiera vivo. Y entonces los dejaron pasar hasta durante la pandemia, así que es cierto que también llegó algún peregrino a Compostela.
¿Es verdad que su pasión por el camino nació cuando hacía oposiciones?
Sí, la verdad es que yo, mientras la única licencia que me permitía durante la fase de estudio era ir a correr a la Alameda, pasas justo por delante de la catedral, bueno, la ves desde lejos, pero la ves muy bien, muy bonita, y siempre me planteé que si aprobaba las oposiciones haría el camino de Santiago para dar las gracias, y así fue, es decir, en cuanto aprobé, ya estando en la escuela judicial en Barcelona, cogí un avión y me fui a Cebreiro para hacerlo corriendo, y la verdad es que sí, en 3 días, dije, desde Cebreiro, me metí una animalada de kilómetros, pero lo hice y desde entonces me quedé enganchado. La verdad es que es maravilloso.
Bueno, es sorprendente porque ha hecho 8 veces en total el camino, 6 el camino el francés, 1 el inglés, 1 el portugués y un poco del antiguo. ¿Con qué ánimo se lanza uno al camino una y otra vez? ¿Por qué?
La verdad es que tengo la suerte de haberlo hecho de las más variadas maneras. Es decir, yo he hecho el camino solo, la primera vez lo hice absolutamente solo. Fue un momento muy muy reflexivo de mi vida y fui donde quizás me planteé cómo quería que fuera mi vida. Después lo hice con toda la familia, fue maravilloso porque estaban mis padres, algunos suegros de mis hermanos, éramos 31 personas, fue una convivencia maravillosa de toda una familia amplísima. Lo he hecho con mi mujer, a solas los dos, lo he hecho con mi familia, con mis hijos también. Y todos los caminos sorprenden, es decir, tanto si lo haces en soledad como si lo haces compartido, es maravilloso porque siempre necesitas ese momento para decir, uy, hace mucho que no tengo un tiempo para mí. Y ese camino te permite tener un tiempo para compartir, pero sobre todo también mucho tiempo para estar contigo mismo pensando en tu vida y en qué quieres, si estás satisfecho o no con lo que estás haciendo.
¿Por qué juez, señor Vázquez Tain? Porque en su familia no había antecedentes, su padre era maestro de escuela.
Sí, no, mi padre era maestro de escuela, mi tío era maestro de escuela, mi hermano mayor era maestro de escuela y pensábamos que todos íbamos a seguir el mismo camino, pero no, la verdad es que tenía algo dentro que me decía intentar mejorar el mundo, ¿no? Es decir, que el mundo fuera más igual, más justo, y ahí es donde creí que siendo juez se podía conseguir. Al final te das cuenta de que no puedes cambiar el mundo, lo único que puedes hacer es intentar que el mundo no te cambie a ti, si tienes suerte, y al menos a esas pequeñas personas que caen en tu juzgado, pues intentar ampararlas, protegerlas y darles un poco de justicia.
Desde luego, el apóstol, en respuesta a su peregrinación de agradecimiento a Santiago, le mandó una misión dura, porque su primer destino le ha marcado Villa García de Arosa, año 1999. El municipio estaba tomado por los capos de la droga. Los niños querían ser Manuel Charlín, Ubiña, Sito Miñanco. Usted era un juez novato. Bueno, no parece el escenario ideal para imponer el imperio de la ley.
Y te falta lo mejor, la prensa estaba en nuestra contra. La verdad es que recuerdo cuando hicimos las primeras operaciones que venían a manifestarse al juego y decían legalización menos represión.
Fíjate.
Era muy simpático, sí. Hoy esos mismos periodistas alardean de que ellos desde el principio siguieron la carrera y tal. No, empezamos con una situación muy, muy, muy difícil. Pero porque la gente solo veía la cara amable del narcotráfico, esa que refleja en las películas, ¿no? La aventura, la pasión. Yo veo, cada vez que veo una película de narcotraficantes, me apetece ser narco, ¿no? Pero la realidad es muy otra. Es una vida de muerte, de traiciones entre ellos, de muerte no solo por la violencia que ellos desarrollan, sino porque lo que traen es muerte. Eso hay que ver a los drogadictos para darse cuenta de cómo se destroza una vida humana. Y son personas que no tienen conciencia, que les da igual cuántos tienen que morir con tal de que ellos ganen dinero vendiéndole ese veneno.
¿Cómo influyeron en este sentido en usted las madres de la droga?
La verdad es que me sorprendió cuando las conocí, porque bueno, no había hecho un seguimiento, aunque era gallego, no había hecho un seguimiento de su trabajo. Me sorprendió muchísimo, no solo porque no se dedicaban solo a protestar, que parecía que era la cara más pública de ellas, ¿no? Era su solidaridad, es decir, cómo se apoyaban unas a otras para cuidar a los hijos que todavía quedaban vivos, para ayudarles a pasar el mono, para buscarles trabajo. Toda esa labor social me dejó sorprendidísimo, y cómo se enfrentaban a los narcos por la calle, diciéndoles cosas. Y a mí me parecía que era vergonzoso que los que teníamos un escudo, sea de juez o sea de policía, teníamos un escudo en el pecho que representa nuestro Estado de Derecho, que no hiciéramos por lo menos lo mismo que ellas. Entonces sí que me sirvió de ejemplo y motivación para decir, bueno, pues yo desde el juzgado voy a intentar echarles una mano en lo que pueda. Y la verdad es que fue un trabajo maravilloso. No me olvido de Villa García, porque lo llevo siempre en el corazón.
La verdad es que da para una serie, porque sacó del mercado 54.000 kilos de cocaína, decomisó 30.000 kilos de hachís, 150 de heroína, empapeló a más de 450 capos y en 2003 capturó el mayor alijo de cocaína en la historia de Galicia. Casi 7 toneladas que iban a bordo del barco congelador South Sea, que venía de Venezuela. Eso a veces tiene que dar un miedo horroroso, porque detrás tiene que haber un poder imponente.
Mientras lo estaba haciendo no me di cuenta. Me di cuenta después, cuando me ascendieron ya forzoso, porque yo me quedé ahí durante casi 6 años. Cuando me llegó el ascenso forzoso y me fui a Mataró, al otro extremo de España destinado, es desde la distancia donde me di cuenta de todo lo que se había hecho, cuando empecé a ver, porque no había tiempo ni siquiera de leer la prensa, a ver las sentencias, lo que salía, y ahí desde la perspectiva de la lejanía es donde me di cuenta de que quizás habíamos hecho un trabajo muy muy bueno. Siempre hemos, porque era la labor policial, la fiscalía, todo el trabajo de los funcionarios, era un trabajo de equipo, y me di cuenta de que habíamos hecho un trabajo muy excepcional. Los habíamos puesto en su sitio, es decir, el narcotráfico no se suprime con la labor de una sola persona, pero sí que los pusimos en el lugar donde tenían que estar, es decir, ellos delincuentes y ya sociales, y la sociedad más tranquila y sobre todo más libre de todas esas ateduras de los narcotraficantes.
Usted ha contado la experiencia de la primera vez que dictó una condena de prisión para un joven y una conversación con la madre que pidió hablar con usted y que no fue como usted esperaba.
Sí, la verdad es que estaba muy nervioso, era mi primer ingreso en prisión, iba a firmarlo, y el funcionario me dijo que la madre quería hablar conmigo. Yo esperaba que me iba a llorar, y la verdad me estaba temblando el pulso ya, y dije, bueno, va a ser muy doloroso. Yo soy un juez que recibe a todo el mundo, cosa que no suele ser muy habitual, y sigo siendo así. Y cuando le entró, lo que me venía a pedir precisamente era, sáquelo de casa porque tengo otra hija, ya no podemos más, ya nos ha robado todo, nos ha quitado todo, ya simplemente ayúdele, enciérrelo y a ver si en prisión pasa esa adicción que tiene. La verdad es que me desmoroné mucho, porque ahí es donde empiezas a darte cuenta de cómo viven la familia de los drogadictos, de cómo es ese mundo, que es un mundo que no solo es para ellos de muerte, sino que es un mundo que destroza familias en todos los sentidos. Y bueno, pues te reafirmo un poco en la necesidad de luchar contra ella, todos aquellos que tenemos no solo la capacidad, sino también la responsabilidad de hacerlo.
En 2012, un hombre al que había mandado a prisión, al salir en venganza, quiso quemar a su hijo con ácido. Cuéntenos el episodio.
Pues la verdad es que no era narcotraficante, ya para que veas dónde está el peligro, que puede estar en la cosa más estúpida. Lo condené a prisión porque maltrataba a su madre, una señora que era inválida, estaba encamada, y la cuidadora que iba empezó a denunciar situaciones, lo aisló y bueno, pues terminamos pudiendo probar que maltrataba a su madre. Ingresó en prisión y en la primera salida que tuvo se fue y trató de quemar a mi hijo. Por suerte, mi hijo no estaba en el grupo de niños, por una casualidad enorme, ese día no estaba en la parada del autobús, y entonces repartió el ácido entre todos los que estaban allí, por si acaso, pues como no lo reconoció, intentó, pues por si está entre ellos, los quemó a todos y ya está. Por suerte no fueron lesiones excesivamente graves, todos se recuperaron, pero fue un palo de responsabilidad, porque efectivamente es culpable y es una cuestión que sigo sintiéndome culpable de los pobres niños que fueron quemados.
Tremendo, ¿no? A lo largo de su carrera hizo frente a uno de los casos con más repercusión mediática, el robo de una de las joyas de la Catedral de Santiago, el Códice Calixtino, un inculable del siglo XII. Yo recuerdo el dolor que me dio saber que lo habían robado. No había vidas en peligro, pero verdaderamente era un reto trascendental. Creo que le costó una úlcera.
No, una úlcera no, pero casi. La verdad es que si uno mira mis fotos de cuando llegué a Santiago, a la foto de justo cuando voy a entregar el Códice Calixtino, verá que me salieron todas las canas, es decir, se me puso el pelo absolutamente blanco, el blanco de todo, fue curioso, mi mujer no me lo dice siempre, que allí se me puso el pelo blanco. Era un caso muy complicado, lo que ocurre es que cuando uno ya tiene experiencia de Villa García, de todos esos casos complejos, ahí sabíamos muy bien que teníamos un objetivo claro, que era recuperar el libro, más que encontrar al culpable, recuperar el libro. Y por eso fuimos muy despacio, la presión fue mediática, era horrible, recuerdo el día que estábamos preparando los registros, la detención, el día que estábamos preparando todo eso, el titular de unos periódicos más difundidos de España ponía se va a cumplir un año y la policía no hace nada. Y yo estaba pensando, Dios mío, no saben la cantidad de diligencias que hemos hecho para tratar de encontrar el libro. Fue muy complejo porque era la típica instrucción psicológica. No había pruebas materiales, había que seguir rastros psicológicos de la forma de ser de cada implicado. Y eso es lo que nos llevó a identificar al verdadero culpable y recuperar el libro.
¿Y sospecharon, juez, enseguida del electricista?
Sospechamos enseguida de un círculo que era muy parecido, es decir, las mismas costumbres, actitudes, los mismos comportamientos que tenía el electricista lo tenían algunas personas más. Y teníamos un círculo cerrado, pero el problema era que además de localizarlo e identificarlo, lo que había era que encontrar dónde lo podía tener escondido. Y eso fue la gran dificultad de una persona que era muy, muy reservada, que ni siquiera su familia podía saber lo que estaba haciendo en algunas cosas, y eso es lo que nos costó. Sí, yo creo que a los 3-4 meses ya lo teníamos más o menos centrado en torno a él, pero era saber qué escondites podía tener, y fue muy difícil, muy difícil.
Y al cabo de un año, pues lo rescataron. ¿Es verdad que se echó a llorar cuando vio de nuevo el códice?
Sí, yo, bueno, la verdad es que fue un momento de emoción y de nervios, porque de repente nos ocurrió una cosa muy curiosa, que no creo que lo haya contado. Estábamos allí en el garaje, la verdad es que me emocionó muchísimo, porque te quitas un peso encima, era eso, la prensa diciendo que no lo íbamos a encontrar, que no estábamos haciendo nada, te quitas ese peso encima, ya te liberas, te relajas. He visto muchas veces a profesionales llorar cuando después de esclarecer un asesinato los ves fríos, y sin embargo cuando ya lo esclarecen se sueltan y se liberan, y eso nos pasó ahí. Y de repente alguien dice, no será una copia medieval, porque sí que es cierto que el Códice Calixtino, de hecho hay una en Montserrat, hay otra en León, creo que hay varias copias medievales ya del muy, no de la misma época, pero un poco posteriores. Y de repente eso nos empezó a esa duda y empezamos a llamar a algún especialista que nos lo describiera, si tenía alguna marca, algo que lo pudiera reconocer, algo así, y hasta que el DEAN nos dio la descripción exacta de, bueno, tiene una hoja dentro que te dejé puesta en no sé dónde, busquen y tal, hasta que lo vimos, no nos volvimos a... Pero pasamos un momento muy malo pensando si sería una copia medieval. Hasta ese punto estábamos nerviosos, tensos y sobre todo con la responsabilidad de recuperarlo.
La verdad es que le envidio mucho el haber podido tener ese códice, conocerlo, y también ese año de pesquisas que supongo le permitió conocer la catedral como la palma de la mano. Y para un enamorado del Camino de Santiago tuvo que ser un privilegio. ¿Qué descubrió en esa catedral? ¿Qué nos puede contar que nos ilusione?
La catedral es un edificio románico y además es... La gente puede pensar, bueno, los edificios románicos tienen una belleza, una simbología, una forma de expresión muy bonita, es una arquitectura, no es nada otra cosa, pero el románico era también una filosofía. Entonces, para que veas cómo es un poco la filosofía románica, el saber estaba reservado únicamente a la iglesia, eran ellos los que conservaban las bibliotecas, los que conservaban el saber por el conocimiento, porque era una época de oscuridad, no era necesario para los nobles más que saber usar la espada, para qué saber usar los libros, ¿no? Y entonces ese conocimiento que estaba reservado a los religiosos se escondía. Y claro, en aquella época no había forma de hacer escondites más que esas laberintos, ¿no? Lo representa muy bien el nombre de la rosa. Bueno, por la Catedral de Santiago tiene también un laberinto, tiene un laberinto para llegar a la biblioteca, y me resultó hasta emocionante el día que debajo de una mesa encontramos un pasadizo, bueno, nos llevaron ellos para que lo viéramos, y bajamos una escalera y encontramos una planta que no sale en los planos de la catedral, una planta entera que no sale en los planos de la catedral, con el techo abovedado, todas las paredes de piedra, preciosa, preciosa, y toda llena de naqueles. Fue emocionante. Hicimos un registro porque pensamos si lo habrían escondido dentro y no lo habrían sacado de la catedral. Y entonces nos llevaron a, bueno, pues hay otra biblioteca que no tiene acceso directo, que hay que saber por dónde se entra y todo eso. Y era una forma de esconder el saber para que solo los religiosos, solo aquellas personas que estaban preparadas, accedieran a los libros. Bueno, pues la Catedral de Santiago lo tienes maravilloso, maravilloso, y espero que algún día pues hagan visitas guiadas para que la gente pueda ver esa preciosidad.
¡Qué bonito! ¡Qué afortunado! Usted y yo mantuvimos una muy larga conversación a propósito de la muerte de la niña china, Asunta Basterra, que conmocionó en 2013 a toda España. ¿Ha sido quizá la muerte que más le ha impresionado?
No es la primera vez que veo a unos padres hacer daño a unos hijos, ¿no? He visto a lo largo de mi vida, pues, desde abusos sexuales a malos tratos. Lo que ocurre es que muchas veces encuentras una explicación, nunca encuentras una justificación, pero sí encuentras explicación después de tanto tiempo viendo la mente de criminales, encuentras una explicación pues en errores, en la falta de cultura, en determinadas adicciones, en determinados vicios. Fue quizás la muerte más sin sentido, la muerte más sin sentido que se ha cruzado delante de mí, además de las del Trent and Royce, ¿no? Son las muertes más sin sentido, y quizás por eso, por ver a una persona tan inocente, tan dulce, tan capaz, que ha perdido la vida en una estupidez, en una falta absoluta de empatía por parte de sus padres, fue lo que hizo que fuera muy dura para mí.
Sí, porque ellos se la quitaron de en medio porque les sobraba ya, porque les estorbaba para sus planes de futuro.
Todo parece indicar que sí, que una vez que ya fallecieron los abuelos, que ya no era necesario seguir fingiendo la familia, seguir fingiendo una unión entre ellos, pues ya lo único que tenían era que liquidar la sociedad de gananciales, por decirlo vulgar y crudo, y consideraron que la niña también era un objeto que estaba incluido en eso y había que deshacerse de él. Y me parece absurdo porque había tanta gente dispuesta a coger a esa niña que no necesitaban pasar por eso.
Curioso, porque eran realmente dos seres muy, muy egoístas, tanto la madre como el padre, y de aquel caso quedan muchas cosas por contar que no sé si algún día se sabrán.
Lo que ocurre es que yo lo sé por investigación, yo no lo puedo contar, pero no, el fallecimiento de la madre, el suicidio desgraciado, que a mí toda la muerte me parece desgraciada, incluso la de la madre me parece una muerte desgraciada, nos va a cerrar muchísimas puertas, porque luego cada persona, cada delincuente, en su mente se crea una realidad paralela en la que justifica sus actos. Y yo creo que quizás la madre era más sincera, no sé si alguna vez el padre nos contará algo, y desde luego pues quedaron muchísimas lagunas sin saber.
Recordemos que Rosario Porto, la madre de la niña, se suicidó ahorcándose en la cárcel. Mientras instruía este caso, empezó a escribir una novela que se publicó con el título, una de las muchas que ha escrito, Al infierno se llega deprisa. ¿Cuáles son hoy día esos infiernos?
Sí, el egoísmo. Es que lo acabamos de comentar, y es el infierno más crudo que tenemos en la humanidad, es el egoísmo. Es decir, vivimos en sociedad porque nos es más cómodo, porque nos sentimos más protegidos, pero aún en sociedad no somos animales sociales, somos egoístas. Ese egoísmo de hoy en día se ve en la soledad, en esas personas que fallecen y nadie se da cuenta hasta que pasan meses. O sea, vivimos en una sociedad que es muy individualista, muy egoísta, que no nos damos cuenta, y hace que bueno, pues al final necesitemos pues estímulos, sean a través de plataformas, de entretenimientos artificiales, sea a través de drogas, sea a través de ansiolíticos, y esta sociedad cada vez va a más a más aislamiento, yo veo que cada vez es menos solidaria entre sí y que vamos a un individualismo. Yo creo que en estos momentos es el infierno más crudo que tiene la humanidad, y de ahí pues derivan todos: la drogadicción, los asesinatos, las violaciones, los abusos sexuales, las violaciones en manada, todo lo que te puedes imaginar viene de ese egoísmo humano.
A veces dice que a veces le tienta la política. ¿Qué grado de compromiso llegaría a aceptar, juez Vázquez Tain?
Yo pasé una vez muy brevemente por la política. Fui director general de una escuela de formación para jueces, policía. Me vino muy bien porque después, cuando fue el accidente de Angrois, todos los jefes de tanto de los sanitarios como de los 112, como de policías, habíamos hecho simulacros allí, por lo tanto sabíamos cómo teníamos que actuar. Y durante ese tiempo, pues estuve muy poquito tiempo, fueron solo 9 meses, y la razón fue que me llamó don Manuel Fraga, me propuso ser director general de esa escuela, y me prometió una cosa: será usted absolutamente independiente. Y eso fue lo que me permitió, es decir, eso hoy en día es imposible, yo creo que ningún partido te permite ser tú mismo, pero desde luego todo lo que hago en mi vida es con el corazón, entonces si algún día tuviera un cargo de responsabilidad, me volcaría la vida misma en él, en trabajar y en servir, porque si soy juez, y no dejaré de serlo nunca, es porque necesito servir a la sociedad. Y desde luego en la política se podría hacer muchísimo más si fuera la gente con ese sentimiento.
Por cierto, antes de despedirnos, don José Antonio Vázquez Tain nos tiene que decir dónde podemos ver su documental Peregrinas sobre el Camino de Santiago, que ya se ha estrenado en Santiago de Compostela y la semana pasada en Fitur. ¿Lo vamos a poder ver en salas de cine?
A ver, por ahora estamos... A ver, lo primero, al ser mi primera obra, lo primero que tenía que conseguir era terminarlo, hacerlo realidad. Estaba muy, muy preocupado de que saliera mal. Creo que es un documental de calidad. Ya lo he conseguido un acuerdo con la Televisión de Galicia para que lo retransmitan por la Televisión de Galicia, y estamos ya en contactos con otras plataformas, con otras televisiones, para que se pueda ver en toda España. Pero lo primero era eso, era conseguir que ver el final, ver que la gente le gustaba, y ahora es cuando estoy frenéticamente. De hecho, pues acabo de venir de Madrid, de hacer unos contactos, y volveré la semana que viene o la siguiente para seguir contactando y que todo el mundo lo pueda ver, porque merece la pena. Aunque lo sea el responsable del documental, de verdad, merece la pena, está muy bien, y la gente que lo ve se emociona muchísimo.
Pues no deje de tenernos al tanto para avisar a los oyentes si llega a las salas o si lo podemos bajar de internet. Don José Antonio Vázquez Tain, muchísimas, muchísimas gracias, no solo por estar con nosotros, sino por tanto trabajo bueno.
Hacemos lo que podemos, Cristina. Muchísimas gracias por la llamada, y a vuestra disposición siempre que queráis.
Un abrazo, muchísimas gracias de nuestra parte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿En un futuro tendré pensión?
¿Va a seguir subiendo el precio de la cesta de la compra?
¿Qué va a pasar con el mercado de la vivienda?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Pues mira, básicamente por 3 factores, Carlos: la subida del precio de la energía, la subida...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El bono joven de ayuda al alquiler, ¿va a servir para lo que se pretende, que es bajar el precio?
Este tipo de ayudas efectivamente son un colchón, pero que encarecen el precio de los pisos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco Martínez Soria.
¡Ay, qué simpático!
Y Alfredo Landa.
¿No me recuerda, eh?
Mano a mano en la tarde del domingo.
¿Qué creen, que estoy loco?
El Calzonazos y Vente a Ligar al Oeste.
No podría yo hacer el papel.
No digas tonterías.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE porque es más.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Es más información y más análisis.
Omicron pone sobre la mesa un debate interesante. ¿Cuál es la situación real de la pandemia en los países más pobres?
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
La voz del día es la de El Cholo Simeone y ha confesado que habló con Luis Suárez.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría. Le hice caso cada día de mi vida. Conozco el remedio a este dolor, aunque tiene.
Aquí en la sección de cuerpos y almas queremos poner el foco hoy en los efectos más habituales que se están notificando por la vacuna de COVID-19. Me refiero a los dolores de cabeza, los mareos, los dolores musculares, la diarrea. Justamente sobre ese asunto puede hablarnos nuestro psicólogo Pedro Martínez, porque acaban de vacunarlo de la tercera dosis de Pfizer y creo que ha sido un golpetazo. Pedro, buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que me da no sé qué decirlo, ¿eh? Porque claro, hablando del efecto nocebo, pues dices, hombre, ya te has sugestionado, ya ibas con la idea de que te iban a dar esos síntomas y al final te han dado, ¿no? Pero yo creo que puedo prometer y prometo
que estaban ahí,
que lo que he sentido era cierto y eran simplemente unos efectos secundarios pues muy suaves. La verdad es que merece la pena vacunarse. Son efectos secundarios muy suaves, alguna parestesia, dolor muscular.
¿Qué es la papa parestesia?
Pues como una especie de sensación en la piel, como que te dan pinchazos cuando te tocan, ¿eh? Es una sensación de que tienes ahí algo, una sensibilidad extrema. Y bueno, cuando está en todo el cuerpo, pues te llama la atención, al menos te llama la atención. Sí que es verdad que
ha tenido dolores musculares, una noche regularcilla, o sea que hay quien tiene, yo la verdad que en las dos dosis que me pusieron de Moderna no sentí absolutamente nada, pero hay gente que siente cosas y que experimenta cosas. Bueno, vamos a ver otra cara que es una cosa que se está identificando y que acontece con frecuencia, que es tan solo de pensar que puede sufrir los efectos secundarios, sufrirlos. Eso se llama el efecto nocebo. ¿Qué significa?
Pues el efecto nocebo es lo contrario del efecto placebo. Es decir, el efecto placebo, que es el clásico, el que realmente recibe el nombre de efecto, puesto que el nocebo simplemente es lo contrario, ¿no? Está basado en que la persona, cuando se sugestiona sobre síntomas que le pueden suceder, ya sean en tratamientos o ya sea en cualquier situación de la vida, se produce o reproduce una serie de sintomatología bastante adversa, y a veces hasta incluso es muy curiosa, ¿no? Hay personas que han llegado, estos son casos muy, muy, muy extremos y extraños, pero han llegado incluso a tener fiebre cuando realmente no había el porqué. No había ninguna causa objetiva para que la tuvieran, ¿no? Nosotros, realmente, los profesionales de la salud mental, habitualmente nos encontramos con este efecto. Con este efecto, porque las personas, cuando nos vienen con la sensación de que si nosotros les decimos algo delicado, ellos van a reproducir en todo momento lo que nosotros les podemos estar diciendo. Así que existe un cuidado exquisito por parte de todos los profesionales de salud mental a la hora de transmitir a la persona los síntomas y las causas y también la evolución de su problema.
La verdad es que hay datos científicos de estos efectos nocebos. Por ejemplo, hay un estudio de un centro de Boston que siguió a 22.000 personas que habían recibido la primera dosis de la vacuna o un placebo. No se les dijo si habían recibido una cosa o la otra contra la COVID-19. Y 3/4 de los efectos secundarios notificados por los pacientes se debieron a este efecto nocebo. O sea, no habían recibido vacuna ninguna. Este trato con los síntomas tiene que ser algo que registre la doctora Candela. Carmen Candela, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, Pedro, buenos días.
Buenos días.
¿Somos así? ¿Tenemos capacidad de una imaginación que induce los síntomas?
Pues mira, absolutamente, porque además hay una base neurobiológica que así lo confirma. Pero es cierto que hay, en medicina nos enseñan que hay signos y síntomas. Los signos son pues signos objetivables, que se pueden diagnosticar mediante, o sea, que son objetivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el efecto nocebo que puede suponer la vacuna, pues como cansancio, Pedro, no te estoy diciendo que tú hayas tenido el efecto nocebo, ¿vale?
Estoy evaluándolo, no te creas.
Está abierto, está abierto.
A cualquier sugerencia.
Es que Pedro es muy abierto de mente. Pero vamos a ver, el cansancio, pues sí, el cansancio es una sensación subjetiva. El dolor muscular, pues es una sensación subjetiva, pues fenomenal, eso puede ser un efecto nocebo. Ahora bien, no creo que la fiebre de 38,5 o una miocarditis, que bueno, todos los efectos secundarios que hay alrededor de la vacuna, que se están viendo,
¿qué es una miocarditis?
Más frecuencia, pues es una inflamación del miocardio, del músculo del corazón, o pericarditis, que son los síntomas más frecuentes que están, los efectos secundarios más frecuentes que se están viendo tras la vacunación, no, eso no puede ser efecto nocebo, eso es real. Entonces, por eso hay que distinguir muy bien lo que es sugestionable, lo que puede ser sugestionable. Yo, por ejemplo, tengo muy poquita tolerancia al dolor. Entonces, a mí cuando me duele algo, me duele a lo bestia. Entonces, claro, eso es muy subjetivo. Eso sí que puede ser un efecto nocebo. Ahora bien, hay cosas que son, insisto, la fiebre de 38,5 no puede ser un efecto nocebo.
Ah, no estoy de acuerdo, yo creo que puedes inducirte fiebre corporalmente. Yo recuerdo, yo recuerdo una escena que no sé si me he imaginado, tendría que hablar con mi madre. Siendo niña, en una ocasión no quería ir al colegio y de verdad que me empeñé. Total, al día siguiente me tomó mi madre y yo tenía décimas y me quedé en casa.
Claro, décimas sí, Cristina, yo estoy hablando décimas sí, o sea, 37,3, 37,4, bueno, fenomenal. Pero cuando un estado inflamatorio de 38 de fiebre, porque la fiebre, claro, estamos hablando de fiebre, no de febrícula, la fiebre tiene que haber un proceso inflamatorio real, eso no se puede falsificar con la cabeza, o sea, eso no te puede sugestionar, quiero tener fiebre, y pum, o venga, miocarditis y pum, porque no, fíjate cómo sería, sería horroroso. Pero sí que es verdad que el efecto nocebo existe, como igual que existe el efecto placebo. O sea, eso está descrito y hay gente que es muy sugestionable y evidentemente a mí no me extraña nada el estudio que han hecho. Absolutamente nada.
Supongo que además, también claro, tenéis experiencia de ello en otras cuestiones que no sean exclusivamente esta vacuna. O sea, personas que afrontan una pequeña operación o que ni siquiera afrontan nada, pero que en un relato sobre los síntomas que pueden tener las cosas los reproducen en su experiencia.
Sí, totalmente, Cristina, porque mira, no hay nada peor que para una persona que sea sugestionable, que además cada uno nos conocemos y sabemos perfectamente de qué pie cojeamos, no hay nada peor que leer el prospecto. Cuando tú lees el prospecto de un sí, medicamento...
Sí. Yo es que tengo una anécdota de esta misma semana con un paciente mío.
Cuéntanos.
Un paciente precisamente obsesivo, muy obsesivo, ¿no? Que me llegó a consulta y me pone encima de la mesa el prospecto del medicamento que estaba tomándome. Y estaba subrayado, prácticamente había de los efectos secundarios...
Todos.
Estaban casi el 90%. Me dijo, Pedro, esto todo lo siento yo, ¿no? Entonces, claro, le dije, bueno, qué suerte tienes que todavía te faltan unos cuantos para
es
completar.
Es que es muy malo leerse los prospectos. Yo se lo digo a la gente. Yo los tiro directamente. No quiero saber nada. A mí si el médico me dice que me lo tomo, me lo tomo. Me da lo mismo.
Vamos, claro que sí, claro que sí.
No, es que...
Pero mira, sí, pero fíjate tú, ¿quién no ha tenido la sensación cuando ha ido a hacerse pues un TAC con contraste o una colonoscopia o una gastroscopia? O sea, pruebas así que son un poquito invasivas, que francamente no tienen prácticamente ningún efecto indeseado, pero te hacen firmar una hoja de consentimiento.
De muerte final con horrible retorcimiento físico, sí.
Y claro, hay gente que dice, pues no me la hago, o sea, no me la hago, si me puede suceder todo esto, pues así directamente no me la hago. Y es verdad que hay gente que no se ha vacunado exactamente por lo mismo, porque tiene pavor a los efectos secundarios, o sea, pero de verdad pánico. Y eso está descrito y además hay una base neurobiológica real, hay gente así.
Y tenemos que animar a las personas que les sucede esto a que se vacunen. Es decir, que no tengan esa sensación de que van a tener efectos horribles cuando se les pongan la vacuna, y que todo lo contrario, que por otra parte van a evitar pues muchísimas malas consecuencias de no hacerlo, ¿no?
Oye, ¿y cómo podemos hacer para afrontar la sugestión, Pedro, desde el punto de vista psicológico?
Pues yo siempre digo que el antídoto es precisamente utilizar ante el efecto nocebo el efecto placebo. Es decir, sí, y os quedáis así como pensando, ¿no? Pero, por ejemplo, con la vacuna. Yo lo que les suelo decir, que también me han venido bastantes personas diciendo que ellos temían y tenían miedo a todos esos efectos de la vacuna, ¿no? Bueno, pues yo les decía que se tomasen un paracetamol y que con el paracetamol lo iban a lograr evitar todo eso. Antes y de la vacuna y luego posteriormente. Lo han hecho así y no han sentido ningún tipo de síntoma. Es decir, simplemente bueno, vamos a sugestionar ese sentido positivo.
Pues ahí tenemos el paracetamol como antídoto del efecto nocebo. Os dejo un...
Hay que decir que el paracetamol siempre, que también esté pautado por médicos y que las personas conozcan los efectos que pueden.
Sí, porque también tienen sus consecuencias y si no, al prospecto. Me voy a llamar a mi madre, que hoy tenemos fecha muy importante. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, buena semana.
Un abrazo.
El jueves pasado se conmemoraba la memoria de las víctimas del Holocausto. Y es que además, concretamente este mes de enero, se cumplen 80 años, es un momento histórico, de la terrible conferencia de Wannsee, donde los nazis se dieron cita para planear la solución final y aniquilar al pueblo judío. Muchas veces hemos hablado de si los alemanes sabían o no sabían esto y qué percepción tuvieron. Y mi madre era pequeña en aquellos años. Mamá, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hola, mucha celebración además en Alemania, en todos los televisores, etcétera, ¿no?
Pues sí, no dejan de recordar, lo que me parece muy bien, porque las futuras generaciones tienen que saber lo que verdaderamente pasó. y me parece muy bien que lo recuerdan, sobre todo por un simple hecho, porque cuando yo veo las demostraciones y las manifestaciones últimamente en Alemania, estaban protestando contra las vacunas y contra los métodos que toman para el COVID, entre toda esta gente veo una parte que desde luego nuevamente parece neonazi, porque parece que son unos elementos que se entremiten entre las masas que protestan, que son bastante gente, que aprovechan estas cosas para organizar jaleos.
Sí.
Y entonces es que no se le puede repetir demasiado poco a esta gente lo que pasó.
Sí, que no se les mete en la cabeza. Vamos a trasladarnos al momento de esa conferencia de Bansi. Era el año 42, 38, 39, 40. Tenías 5 años tú, pero en años posteriores, quizá a los 8 así, sí que percibiste algo del odio contra los judíos.
Muy poco. El odio contra los judíos empieza mucho antes de nacer yo. ¿Entiendes? Y yo creo que en alguna parte del pueblo alemán estaría arraigado desde hace mucho tiempo, porque ellos había una parte del pueblo alemán que acusaba mucho a los judíos de sus desgracias que les había pasado, que estaban con el judío masónico y que todas estas cosas, y creo que es una cosa que se ha ido alimentando desde hace mucho tiempo. Pero vamos, en mi época, claro, esos problemas no tenían apartado de los niños. De todas formas, creo que lo que más ha pecado el pueblo alemán es de indiferencia. Es de indiferencia, pero es una indiferencia que también en cierto modo estaba justificada. Porque mira, los hombres estaban en las frentes, que tenían muchos alemanes, tenían frentes de guerra en todos los lados, y en las ciudades solo quedaban los niños y las mujeres, que tenían bastantes problemas para sobrevivir, porque faltaba alimentación, tenían los bombardeos, tenían muchos problemas de conservar su propia vida para ocuparse de lo que pasaba con los judíos. Los judíos en mi casa siempre estaban diciendo que los estaban deportando, eso sí que se sabía, y que los estaban expropiando de sus bienes, que ya es bastante desgracia también, y no nada justificada, pero se decían que estaban deportándolos. Lo que exactamente pasó en los campos, yo creo que la mayoría de los alemanes no se han enterado, porque era un cierre muy hermético lo que rodeaba aquellos campos. Además estaban en la parte del este, todos, más bien en la parte de Polonia que en Alemania. Y yo creo que verdaderamente una parte del pueblo no lo sabía. Era un circo muy cerrado, de ahí no salían las noticias.
Pero sí notaban los vecinos el trato vejatorio que recibían los judíos de sus barrios. ¿Vosotros notasteis algo de eso?
En mi barrio vivían pocos judíos, porque era un barrio de nueva construcción. Ya sabes tú que yo nací en Bamberg. En Bamberg sí vivían bastante judíos, que por cierto, yo nací allí. Y la señora Merkel y el señor Helmut Schmidt también, los tres somos del mismo barrio. Pero yo con 2 años me fui a un barrio totalmente de nueva construcción y apenas había judíos. Sin embargo, sé de un caso, porque enfrente de nosotros vivía un matrimonio, ella era polaca, era muy amiga de mi madre, él era judío, y yo creo que ella también era judía, pero podía de alguna forma, a lo mejor, demostrar que no lo era, pero yo sé que venían a por él, que le habían dicho que tenía que marcharse del país y tenía que presentarse a ser deportado, y no fue. Y cuando fueron los agentes a por él, se pegó un tiro. Era justamente enfrente del bloque mío.
¡Ay, qué horror! Se quitó la vida el hombre.
Sí, pero eso pasó a muchos judíos. Los judíos que sabían que pasó, pues han preferido quitarse del medio antes de llegar a ese extremo de ir a los campos.
¿Y su mujer? ¿Qué pasó con la mujer de este señor?
La mujer, sí, no pasó nada. Ella, yo no sé, porque como ella era polaca, pues yo no sé si se había procurado unos papeles o eso, yo no lo sé, pero ella bebió de muerte natural, era muy amiga de mi madre, y ella luego murió de muerte natural porque ya eran mayores, eran unos señores que también ya tenían lo menos entonces 60 o 60 y pico años. Esa señora.
¿Y ella pudo como demostrar que no era judía o algo así?
Es que por lo visto lo tenían que demostrar, porque la gente se procuraba documentos falsos y era espantoso. Eso es que aquello era espantoso. Porque ya solo se metían contra los judíos, sino porque eran medio judíos y cuarto judíos. Y eso se ve muy bien en Banzi, cuando acuerdan la solución final, que dice, ¿y qué hacemos con la...? Y dicen ahí, porque lo vi en una película que está muy bien hecha, cuando dicen, ¿y qué decimos a los soldados alemanes que vuelven del frente y llegan a su casa y su familia ha sido deportada?
Claro.
Ya tenían algún origen judío, porque los judíos todos fueron al frente igual que los demás. Es que es espantoso. No lo podrán recordar de más. Y cuando veo que todavía hay gente en Alemania que se declara neonazi, yo es que no lo entiendo. Y me parece gravísimo.
Fíjate, esa pareja de vecinos judíos, qué pena, verdaderamente. ¿Y se comentaba en casa sobre la muerte del marido o sobre el drama de la señora?
Supongo que mis padres lo comentarían, pero claro, a los niños no los sueles implicar en estas cosas. Seguramente en mi casa se ha comentado, porque mi madre tenía otra amiga que vivía en un barrio más residencial, y hoy te lo he contado muchas veces, que el hijo no estaba bien de la cabeza porque se había vuelto loco. Él era catedrático, hablaba 6 idiomas. Yo te he contado alguna vez, y mi madre, cuando fue un día a verlos, ya no estaban, el piso estaba vacío y a ellos se lo habían llevado.
¿A los dos? ¿También a la madre?
La madre y el hijo, porque ya sabes, la gente que lo primero que se vaciaron eran los manicomios. Empezaron todos. Es que esta gente se cargaba a todo. A políticos que estaban en partidos contrarios, a curas protestantes, a curas católicos que hablaban en sus homilías contra el holocausto. Pues yo conocí a un pastor protestante que estuvo 3 veces detenido y no acabó en Auschwitz, es puro milagro. O sea, tampoco podías decir nada. Era una situación muy extraña, muy extraña.
Pues desde luego merece la pena escuchar a los mayores, porque es la memoria de una Europa que no queremos repetir y de un fanatismo que es susceptible de acontecer de nuevo, ¿eh? Porque ahí estamos hablando de esos movimientos neonazis tan preocupantes.
Yo no entiendo cómo esto no se les prohíbe con mucho más castigo.
Elementos
que se meten en las manifestaciones y aprovechan el jaleo para organizarlo.
Pues nos vamos a las noticias, mamá, y seguiremos hablando. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos mañana. Adiós, mami.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos, como en el pack de 32 rollos de papel higiénico Confort Compact Carrefour. Compras 2 packs y el segundo te sale a 3,09€ hasta el 14 de febrero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este...
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.